A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy vamos a hablar de dolor. Dolor es el tema de este mes en la revista y en este programa vamos a hablar del dolor como ejercicio de poder. Y para hablar de esto vamos a platicar con Sofía de Robina. Ella es abogada en el área internacional del Centro PRO. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Elvira, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá contigo.
Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a esta chamba y cómo llegaste a decidir tú, personalmente, trabajar con temas tan oscuros, pero tan necesarios?
Híjole, esa es siempre una pregunta difícil, porque a veces ya nos asumimos defensoras, defensores de derechos humanos, y siempre voltear a ver las razones por las que estamos ahí es difícil. Pero creo que quisiera pensar que sobre todo es por la firme convicción de que vale la pena pelear por la dignidad de todas las personas, y que además las personas, y más en un país como en México, que han vivido violaciones a derechos humanos, son la razón más grande de esperanza por la dignidad con la que luchan, con la que exigen justicia, con la que exigen verdad. Y cuando estudié Derecho tenía muy claro que quería hacer algo que hiciera que las cosas sean un poquito menos mal de cómo están, y he encontrado eso en los derechos humanos y en un trabajo como en el Centro PRO, la posibilidad de poner a disposición de la gente que vive las injusticias más grandes, que la gente humilde, la gente que muchas veces ha vivido dolores enormes, pero que están dispuestas a salir de ahí con su denuncia, con su exigencia de verdad, de justicia, y acompañarles pues ha sido encontrar la parte más bonita de una profesión como esta, y encontrar además junto con las personas que trabajo y el equipo que forman el Centro PRO pues esperanza de vida y proyecto de vida en esto.
Sofía, cuéntanos un poquito cómo se trabaja desde tu perspectiva, desde tu trinchera, con el trauma. Nosotros en esta serie de programas hemos hablado sobre el dolor, y el dolor como ejercicio de poder nos permite hablar sobre la condición humana, pero también sobre cómo lo más humano, lo más nimio, lo más trivial o lo más físico, como es el dolor, puede ser el último eslabón de un sistema que violenta y no respeta derechos humanos a muchísimos niveles. Entonces, ¿cómo se relacionan ustedes con ese momento de doblegar a una persona, de quitarle su dignidad, de quitarle el respeto, de volverla, pues, en un momento específico una víctima? Y después luego tenemos a un montón de víctimas que se convierten en agentes políticos que denuncian y que luchan.
Pues yo creo que justo las violaciones a derechos humanos, y en particular las graves violaciones a derechos humanos, en gran medida buscan eso. Es un ejercicio de poder y es la cara más lamentable de una autoridad que pisotea la dignidad de las personas y que puede pasar por arriba de ellas. Y creo que justamente, como dices, esa forma de imponerse, de querer marcarles no solamente en sus cuerpos, en lo físico, sino también en quiénes son, en sus proyectos de vida, en lo familiar y incluso en lo colectivo, deja una marca que sin duda es una de las consecuencias más lamentables de las violaciones a derechos humanos, y que nada puede reparar ni revertir al momento anterior de eso. La vida se fractura después de una violación, de una grave violación a derechos humanos, y en irla reconstruyendo y en ir reconstruyendo la vida es en donde creo que se ejerce una fuerza que quienes somos testigas y testigos de eso vemos como una de las esperanzas más grandes de cómo las personas pueden salir adelante después de estar en momentos de tanta fragilidad, de tanta vulnerabilidad en la frontera del dolor. Y creo que en esa reconstrucción es en donde apostamos mucho el construir y el acompañar desde el Centro PRO, como una forma de justo combatir o si no es combatir, modificar, reestructurar ese trauma para que se vuelva una fortaleza y para que la persona vuelva a ser la impulsora de su propia vida y de su proyecto. Y sin duda siempre va a ser un proyecto distinto, pero que tenga sentido a partir de esta lucha por la verdad y la justicia. Creo que es muy complejo en un país como México, donde no solamente hay una crisis de graves violaciones a derechos humanos, sino que estas se cometen en contextos de impunidad. Y por eso justamente transformar ese dolor, esa tragedia, esas violaciones, algo que no debía de ocurrir, en una lucha por la verdad y la justicia es lo que ha abierto camino a tantas y tantas víctimas y nos ha hecho voltear a verlas con la necesidad de acompañarles en ese proceso. Y creo que encontrarse también entre ellas mismas, saber que lo que les pasó no es aislado, que no tenían que haberlo vivido y que sin embargo, después de haberlo vivido, tienen la fuerza para salir adelante, es desde donde se construye de una fortaleza muy interna, que la verdad es que es un privilegio verla cuando podemos acompañar a estas personas, cómo eso se va transformando en una fortaleza admirable y que contagia a otras y a otros para seguir caminando caminos que no son nada fáciles en la exigencia de verdad y justicia. Y creo que es ahí donde hay una gran transformación de ese dolor en una fuerza, en una transformación por seguir adelante y reconstruir la vida, una vida que sin duda será siempre otra, pero otra en donde es posible volver a recuperar la dignidad y más bien revertir el estigma que se quiso generar en ellas para señalar a quienes son los responsables, para señalar a las autoridades, a quienes cometieron las violaciones y que ellas sean quienes tengan que rendir cuentas y quitarse así de ese estigma que se les quiso colocar y convertirlo en fortaleza.
Sofía, ustedes que observan un montón de casos, a veces más desde afuera y a veces más involucrándose con las personas afectadas, como ya lo mencionabas, no sé si esta es una pregunta quizá un poco obvia, pero creo que muchos de nosotros nos preguntamos al leer las noticias, al leer los índices de feminicidio, cuando supimos lo que había pasado, por ejemplo, de tortura sexual con las mujeres de Atenco, cuando veíamos lo que sucedía con las mujeres de Juárez. ¿Por qué el cuerpo o por qué el dolor, por qué la violencia sobre el cuerpo, la violencia física, es un mecanismo de poder tan vigente? ¿Por qué se transmite o se ejerce autoridad de esta manera?
Creo que justamente es una de las vertientes más evidentes de cómo se ejerce violencia y cómo se busca controlar a las personas. Hay distintos tipos de violencia, desde la muy simbólica, incluso económica, de despojo a las comunidades, pero también está la que justamente se manifiesta en el cuerpo de las personas como una forma de ejercer poder y de ejercer control. Y lo vemos muy claramente, como ya decías, en casos, por ejemplo, de tortura sexual como la que sobrevivieron las mujeres de Atenco. Y en ese caso es muy claro, para ella siempre lo fue y finalmente incluso después de un largo caminar en donde nadie las escuchaba y donde no podían denunciar, la Corte Interamericana lo reconoció así. La tortura se ejerció como una forma de represión. Fue una herramienta más de las que utilizó la policía, que en esos momentos, en el 3 y 4 de mayo de 2006 en Salvador Atenco, reprimió una protesta, reprimió en un contexto de conflicto social la manifestación que buscaba visibilizar la defensa por la tierra, y lo hizo a través del cuerpo de las mujeres, no solamente para lastimarlas a ellas, sino a través de sus cuerpos mandar un mensaje a toda la población y en particular al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Este caso ejemplifica de una manera muy tangible cómo los cuerpos acaban siendo un espacio de disputa y un espacio que se busca controlar, y en particular el cuerpo de las mujeres es un espacio que con un poder patriarcal, con un poder machista y autoritario, se busca impregnar de ese dolor para mandar un mensaje de desaprobación, de control, de ejercer el poder, y que finalmente generó lo que, pues no solamente un dolor físico que sigue todavía teniendo consecuencias en la vida de las mujeres, sino que eso también generó una ruptura del tejido social que muchas veces también es difícil de volver a reconstruir después de que quedó marcado. Las mujeres de Atenco lo dicen de forma muy contundente cuando refieren que sus cuerpos no son campo de batalla, que sus cuerpos no iban a quedar impregnados y no iban a ser las violadas de Atenco, sino trataron de construir ese estigma que además acarrea la violación por todo lo que implica, no solamente en los cuerpos, sino también en la vida privada, en la salud, en la integridad, y transformarlo en dolor o incluso en digna rabia, ¿verdad? Para luchar y para caminar como lo han hecho por ahora más de 15 años para exigir que haya verdad y justicia, para exigir que quienes en algún momento incluso les llamaron mentirosas después de haber sido detenidas, hoy tengan que rendir cuentas sobre los hechos que cometieron y en particular la tortura sexual. La tortura es definida en general como en los instrumentos internacionales, como es un acto que se comete de manera intencional, que genera graves sufrimientos y se comete con una finalidad determinada. Y fue tan importante nombrar la tortura sexual porque justamente en los tres elementos se ve una característica distinta. Es decir, la intencionalidad es claramente dirigida como una forma de discriminación agravada en el cuerpo de las mujeres. El severo dolor y sufrimiento evidentemente se ve manifestado con la sexualización de las agresiones y la finalidad era claramente, como ya decía, mandar un mensaje de desaprobación. Y creo que ahí es muy visible cómo el uso, la instrumentalización de los cuerpos es una forma más de represión. Y eso también, ese dolor físico, ese dolor presente en las violaciones, creo que también lo podemos ver en muchos otros casos, sin duda los feminicidios, como una forma de manifestar el odio, la violencia a las mujeres. También en las desapariciones, incluso desapareciendo los cuerpos, como si el no dejar rastro hiciera que fuera tan fácil olvidar o borrar a una persona. Y por eso creo que la lucha, por ejemplo, de estas mujeres o la lucha de las familias que buscan a las personas desaparecidas es tan relevante porque es de alguna forma no quedarse con ese silencio, no quedarse en esa inmovilidad que genera la agresión y el dolor para transformarlo en una fortaleza que revierta ese estigma, que coloque el señalamiento no en los cuerpos sino en los responsables y que de esa manera se pueda transformar en una lucha distinta.
Muchas gracias, Sofía. ¿Dónde podríamos investigar o enterarnos un poco más sobre estas prácticas de crueldad contra los cuerpos tan sistémicas, tan impunes, tan cínicas que son normalmente ejercidas, no solo por cuerpos de delincuencia, sino también por cuerpos de autoridad policial, por cuerpos de autoridad federal, por cuerpos que deberían de ejercer justicia?
Pues creo que se ha trabajado mucho y eso también hay que decirlo por muchas organizaciones, periodistas que han nombrado esta guerra, esta crisis en la que vivimos, que como bien dices, no solamente es entre policías buenos y crimen organizado malo, sino que cada vez es más evidente cómo la guerra que se desató hacia las personas, hacia los territorios, se dan en contextos de macrocriminalidad, de colusión entre autoridades y crimen organizado, se dan tanto en los espacios privados como en los espacios públicos y se dan en diferentes niveles y que por eso hay que siempre visibilizar los diferentes impactos en todos los niveles. Y creo que hay mucho material que se ha hecho. Recomendaría mucho, por ejemplo, el libro Ya no somos las mismas, coordinado por Daniela Rea, donde justamente se cuentan muchas de estas historias a través de las mujeres, familiares de personas desaparecidas, mujeres que sobrevivieron tortura sexual, mujeres familiares de víctimas de feminicidio, que cuentan no solamente el dolor y la tragedia, sino también la resiliencia, que creo que es de las cosas más importantes. Y sin duda les invitaría también a visitar la página del Centro PRO, en donde se encuentran varios de los casos que acompañamos, entre ellos el de las mujeres de Atenco y estas 11 valientes mujeres que han levantado la voz por ellas, pero también por otras muchas más sobrevivientes de tortura sexual, incluso creando una campaña, rompiendo el silencio todas juntas contra la tortura sexual, para nombrarse entre ellas, para visibilizar, pero sobre todo también para acompañarse desde el cariño y desde la ternura como elementos a defender en esta guerra y donde también hay muchas otras historias de personas de valientes, de víctimas y familiares de personas desaparecidas como Doña Mari, mamá de 4 hijos desaparecidos, que ha con un amor impresionante denunciado esta guerra y buscado no solamente a sus hijos, sino buscado a las más de 80,000 personas desaparecidas a través de la creación de brigadas de búsqueda de la red de enlaces nacionales, en donde el encuentro se vuelve una forma de resistencia, de aprendizaje común y de acompañamiento para que los cuerpos, los corazones se encuentren y para que podamos transformar este dolor en alguna fuerza que siga inspirando a denunciar y a cambiar algo las cosas de este país.
Te agradezco muchísimo, Sofía.
Muchas gracias a ti, muchos saludos.
Hemos llegado al final de este programa. Si quieren leer más sobre dolor, les recomendamos los artículos Rastreo sonoro de un dolor compartido, de Marina Sagua, y Diario del dolor, de María Luisa Puga. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.